Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 31, 32 y 33 de la sura de los puestos en fila.
La sentencia de nuestro Señor se ha cumplido contra nosotros. Vamos, sí, a gustar, os descarriamos. Nosotros mismos estábamos descarriados. Ese día compartirán el castigo.
Aquí el diálogo entre los incrédulos y sus líderes que los habían engañado está ilustrado y significa servir como advertencia a la humanidad contra el engaño en la vida transitoria del mundo mortal, al descuidar el uso de su intelecto dado por Dios y contemplar el mensaje de los profetas. Ese día cuando todos tratarán de liberarse de otro e incluso tratarán de poner su propio pecado en el hombro de otro, no servirá de nada, ya que ninguno de los dos puede demostrar su inocencia. Por lo tanto, esta ley implica que en ese día todos, independientemente de ser seguidor o líder, comparten el mismo castigo de Alá.
De estas aleyas aprendemos que, primero, En el día de la resurrección, los incrédulos y los pecadores confesarán su maldad y reconocerán que los profetas les habían advertido sobre las consecuencias de esto, pero esta confesión es inútil. Segundo, uno debe evitar las asociaciones con los malvados, los pecadores y los incrédulos, porque tal asociación conducirá al infierno. Y tercero, las personas corruptas e inmorales nunca deberían ser aceptadas como líder de la sociedad, ya que llevarán a sus seguidores al castigo del infierno.
Y ahora vamos a escuchar la ley 35 de la sura de los puestos en fila.
Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun.
Cuando se les decía no hay más Dios que Alá, se mostraban altivos.
Estas aleyas aluden a la tradición divina en enfrentarse con los pecadores y culpables y dicen, cuando los profetas invitaban al pueblo hacia el monoteísmo y la adoración al único Dios, un grupo se mostraba altivo y no estaba dispuesto a escuchar sus palabras justas o pensar sobre ellas. La primera ley indica que Alá dice implícitamente que él tratará seriamente al culpable con su castigo. Esta es la forma eterna de tratamiento de Alá, una forma de tratamiento que se originó a partir de la ley de la justicia. La raíz de todas sus desviaciones era principalmente el orgullo, la admiración y la suposición, rehusarse a la clara razón, tener obstinación y a menudo insistir en las costumbres erróneas e imitaciones falsas y mirar todo despectivamente. El punto opuesto de orgullo es la humildad y la sumisión a la verdad, y el verdadero Islam es solo esto. Ese orgullo es la causa de la miseria y esta humildad y sumisión es la fuente de la felicidad.
Desde Aleya aprendemos que, primero, el Dios Todo Misericordioso, después de mostrar inmensa misericordia, castiga al culpable que rechazó la verdad manifiesta. Y segundo, la causa raíz del pecado, el crimen y la desviación es la arrogancia y la actitud despectiva hacia Dios, sus mandamientos, sus profetas y virtudes morales.
Y ahora escucharán las aleyas 36, 37 y 38 de la sura puestos en fila.
Y decían, ¿Vamos a dejar a nuestros dioses por un poeta poseso? Pero no, él ha traído la verdad y ha confirmado a los enviados. Vais sí a gustar el castigo doloroso.
Estas aleyas implican que por este gran pecado suyo los politeístas trajeron una tosca excusa y siempre murmuraban: ¿debemos renunciar a nuestros dioses por el bien de un poeta loco? Llamaron al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, un poeta, porque sus declaraciones influyeron profundamente en los corazones de aquellos que buscaban la verdad y su discurso altamente elocuente no fue rival para ellos. Lo llamaron loco porque no siguió la costumbre actual de su entorno y se opuso a las creencias supersticiosas de los árabes paganos, ya que rechazaron la verdad manifiesta de los profetas, cuyo mensaje fue para su propio beneficio. Probarán el castigo eterno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los prejuicios y los pensamientos engañosos son obstáculos para la aceptación de la verdad. Segundo, los incrédulos recurren a calumnias y humillaciones en un intento por evitar la propagación de la invitación de los profetas. Y tercero, las enseñanzas de todos los profetas están en la misma dirección. Todos ellos invitan a las personas al monoteísmo y la adoración del único y único Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Polimedios.
En Ecuador, la ira estalla ante el asesinato del periodista y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. A 10 días de las elecciones generales, una figura conocida por sus denuncias anticorrupción y contra el narcotráfico. Lo mataron con 3 tiros en la cabeza, en Quito, capital de Ecuador, al salir de un mitin de campaña. Al menos 6 personas, todos oriundos de Colombia, han sido arrestados ante su presunta vinculación con el asesinato. La prensa tiene los pormenores de la cuestión. La Vanguardia ve las huellas de las mafias del narcotráfico detrás del homicidio, que pone en jaque a Ecuador con la muerte de Villavicencio, asegurando que la fuerte demanda de cocaína en Europa y Estados Unidos dispara la violencia en el país latinoamericano, donde en 2022 hubo 4.500 muertos, el mayor número en la historia. El asesinato de Villavicencio, según La República, destaca el creciente poder del crimen organizado, que ha transformado rápidamente una nación andina que alguna vez fue pacífica en uno de los lugares más violentos del mundo. Los puertos de Ecuador son fuentes de envío de drogas a Estados Unidos y Europa. Para Público, el asesinato evidencia cómo Ecuador se ha convertido en un narcoestado, hasta ahora una excepción al control de los cárteles de toda América Latina. Su oposición a los grupos armados que obtienen ganancias desmesuradas a través de dinero sucio colocó a Villavicencio en la mira directa del crimen organizado. Entre los planes del asesinado candidato figuraban militarizar los puertos para controlar el tráfico de drogas, recuerda El País, y luego revela que días antes del atentado que se saldó con su vida, dijo que había sido amenazado de muerte por uno de los capos del cártel de Sinaloa, al que llamó Fito. Entrevistado por RT, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa lamenta que el crimen organizado ya se haya infiltrado tanto en el gobierno como en el sistema judicial y la policía de Ecuador. Sobre la solicitud de apoyo que hizo Guillermo Lasso al FBI de Estados Unidos para investigar el caso, Correa dice que esto revela el fracaso del gobierno de Lasso.
Hoy, en El Frasco.
La reforma judicial de Benjamín Netanyahu y su coalición de extrema derecha ya tiene su primera ley aprobada.
Tiene una cláusula centralmente que lo que hace es restringir o limitar la potestad que tiene la Corte Suprema, ¿no?, el Poder Judicial, para controlar justamente las decisiones del Poder Ejecutivo, del gobierno que él mismo lidera.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Aprobamos el proyecto de ley de razonabilidad para que el gobierno electo pueda conducir la política de acuerdo con la decisión de la mayoría de la población.
De acuerdo a una encuesta, más del 70% no está a favor de la votación que hoy se dio en el Parlamento de Israel.
En Israel se viven las protestas más grandes y más prolongadas desde que existe como país, como Estado.
Un proyecto supremacista, racista y de apartheid de Israel se viró contra los propios israelenses.
500.000 personas en la calle, hubo 58 detenidos de la capital Tel Aviv.
Quienes se oponen consideran que da demasiado poder a los políticos y es una amenaza para la democracia.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Tenemos un acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que Israel debe seguir siendo una democracia fuerte. Solo que Israel nunca fue una democracia. Siempre fue un etnoestado construido a costa de la limpieza étnica, del exterminio y del robo de tierras a los palestinos. Manifestante residente de Tel Aviv. Estamos hoy aquí luchando por nuestra democracia con todos nuestros recursos. Estamos protegiendo a nuestro país de la dictadura. Luis Javier Ruiz, politólogo.
La viabilidad de existencia del Estado de Israel está en entredicho y por lo tanto coincido perfectamente que es un momento especialmente dramático para los ideólogos iniciales del Estado sionista.
Además, hablaremos sobre lo que busca la NASA en América Latina y más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un objeto conductor no identificado.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. A lo largo de las décadas, la prensa dominante se ha deshecho en halagos hacia el régimen israelí al punto de calificarlo así. El milagro israelí, los 70 años de la única democracia de la región. Israel cumple 75 años de progreso, honor, superación y democracia. No importa demasiado que esa entidad no tenga ni constitución, ni senado, ni estructura federal, pero además esos elogios siempre trataron de esconder bajo la alfombra algo demasiado evidente.
Só que Israel nunca fue una democracia.
Solo que Israel nunca fue una democracia. Siempre fue un etnoestado construido a costa de la limpieza étnica, del exterminio y del robo de tierras a los palestinos.
Y pese a un prontuario criminal de décadas que sigue vigente, aquella misma prensa intenta explicar algo que, por cierto, es parte intrínseca de un proyecto supremacista. La democracia peligra en Israel con el ataque a la justicia. Así es como una potencia nuclear como Israel puede perder la autoridad moral de ser la única democracia plena de Oriente Próximo. ¿Autoridad moral en qué planeta? Lo cierto es que la reforma judicial impulsada por Netanyahu generó una crisis interna sin precedentes en el régimen sionista. Israel, más de 500.000 de manifestantes se alzaron contra la polémica reforma judicial de Benjamín Netanyahu. Cientos de miles de personas en imágenes que fueron difundidas en las redes sociales, pero que curiosamente no se destacaron en la portada principal de los medios del mundo libre. ¿Y los medios pro Estados Unidos? Si fuera Venezuela o Nicaragua, sería portada de todos los medios de comunicación occidentales. La raíz de las masivas manifestaciones que comenzaron en enero está en un proyecto que, lejos de buscar democracia, apela a darle más poder a un rey Bibi con demasiadas causas en su contra en la justicia.
Tiene una cláusula centralmente que lo que hace es restringir o limitar la potestad que tiene la Corte Suprema, ¿no?, el Poder Judicial, para controlar justamente las decisiones del Poder Ejecutivo, del gobierno que él mismo lidera.
Hay que decir algo, Netanyahu también tiene muchas causas en la justicia, entonces también se ve de parte de Netanyahu como una actitud para tratar de evitar ir preso por las causas que tiene la justicia.
Y aquí tenemos nuestra doble vara, porque cuando se trata de la reforma que impulsa Netanyahu, cierta prensa suaviza los titulares. El Parlamento israelí aprueba una controvertida ley que limita el poder del Tribunal Supremo. El Parlamento de Israel aprueba la primera ley de la polémica reforma judicial. En cambio, veamos cómo atacaron a López Obrador cuando impulsaba una reforma judicial para que el pueblo votara a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El discurso de odio de AMLO contra la Corte ya está rebasando límites. AMLO propicia ambiente de dictadura, intromisión y desequilibrio, acusan. Y pese a que los medios hegemónicos no se atreven a acusar de dictador a Netanyahu, muchos israelíes catalogan lo que ocurre así.
Came here to protest against the dictatorship that's becoming of my country.
Y hablando de dobles varas, ¿recuerdan que el año pasado, en medio del tratamiento del caso de Mahsa Amini, leíamos que las mujeres de Israel apoyaban a las de Irán? Bueno, ¿se indignarán ahora? Allí vemos a un policía israelí agarrando a una mujer del pelo. La cámara de pronto se aleja por un momento y al volver vemos que el policía la revolea hacia el piso. Y se ve que a muchas ONGs tan preocupadas por los derechos humanos se les cayó internet porque no se alarmaron por la represión. Policía israelí violentando y tratando de esposar a un manifestante. Cañones de agua con pintura azul fueron utilizados por la policía durante las protestas. Y allí, bueno, un chorro de sana democracia israelí.
Manifestante residente en Tel Aviv.
Un proyecto supremacista.
He venido aquí para protestar contra la dictadura en la que se está convirtiendo este gobierno.
Por cierto, ¿dónde estará la ONU y la comunidad internacional que no están llamando a derrocar a un régimen que reprime a su pueblo? Irán critica dualidad de Occidente en reflejar protestas de israelíes. Una dualidad reflejada claramente en estos dos titulares del medio español Antena 3. Presten atención. 2022. El régimen ayatolá reprime violentamente las manifestaciones en Irán. 2023. Caos y violentas protestas en Israel tras la reforma judicial. Es decir que en Israel las protestas son violentas y en Irán es violenta la represión. Caramba, se nota mucho. Mientras tanto, el caos israelí no frena. Un automóvil atropelló a una multitud de manifestantes en una carretera en el centro de Israel. Video muestra auto arrollando a multitud de manifestantes en Israel. Conductor embiste a multitud de manifestantes israelíes. Policía arresta a sospechoso. Ahora la pregunta es, ¿habría sido arrestado si embestía así a palestinos? Cuando los colonizadores y los ejecutores del apartheid se hacen esto unos a otros, imaginen lo que estos supremacistas racistas le hacen a la población palestina subyugada. Y no vaya a creer que solo con autos atacaron a los manifestantes. La policía israelí está usando caballos contra los manifestantes en Tel Aviv. La guerra civil está teniendo lugar en Israel. ¿Guerra civil? Bueno, al final no era en Rusia, sino que era en la entidad israelí. El ex primer ministro israelí Olmert dice que Israel está entrando en una guerra civil.
Luis Javier Ruiz, politólogo.
La viabilidad de existencia del Estado de Israel está en entredicho y por lo tanto coincido perfectamente que es un momento especialmente dramático para los ideólogos iniciales del Estado sionista.
Y mientras en las redes sociales señalaban que Estados Unidos nunca condena la brutalidad policial de Israel, ¿qué habrá dicho la Casa Blanca ante la reforma del rey Bibi? Estados Unidos calificó de desafortunada la aprobación de la reforma judicial impulsada por Netanyahu en Israel. ¿Y cómo manifestará Biden su reprobación? A, sancionando al régimen israelí. B, recortando la ayuda militar. C, aquí no ha pasado nada. Estados Unidos, no habrá corte o interrupción de la ayuda militar a Israel. Y hablando de Estados Unidos, en los últimos días, desde allí se volvió a impulsar la narrativa OVNI. Pero primero recordemos que meses atrás pasaba algo parecido. La vez pasada que hablaban de ovnis, lo hicieron para tapar la catástrofe medioambiental de Ohio. Me pregunto cuál es la tragedia que quieren tapar hoy. Un ex agente de inteligencia de Estados Unidos dijo que el gobierno oculta que tiene restos de extraterrestres.
Bill Nelson, administrador de la NASA, informó el pasado 27 de julio que un comité científico dará una respuesta en agosto a las recientes sospechas de aliens.
Pero cuando Washington nos pide que miremos al cielo, bien sabemos que hay que prestarle atención a cuestiones mucho más terrenales. Dramático giro judicial. Fracasa acuerdo de Hunter Biden, hijo del presidente Biden, en caso de evasión de impuestos. Hunter Biden, otra vez el dolor de cabeza de la Casa Blanca. Romances escandalosos, abusos de drogas e infidelidad. Un momento. ¿Abuso de drogas? Esto me recuerda a un escándalo total que por arte de magia y del Deep State no tuvo una cobertura masiva y continua. Ups, cocaína en la Casa Blanca.
El polvo blanco hallado en la Casa Blanca sí era cocaína. Las pruebas de laboratorio lo confirmaron.
Imaginemos por un momento si se hallaba cocaína en el Kremlin, o en el Palacio de Miraflores, o en las oficinas de Xi Jinping en Pekín. Pero no, aquí el silencio fue abrumador y vean lo que arrojó la supuesta investigación. La investigación sobre la cocaína en la Casa Blanca concluyó sin sospechosos. ¡Qué suerte! Bueno, listo. Biden entonces puede seguir aspirando a la candidatura de 2024. Porque Biden nuevamente se presenta como candidato con mucha democracia y libertad. Veterano del servicio secreto. Alguien está impidiendo que el hallazgo de la cocaína en la Casa Blanca sea investigado a fondo. Ahora, ¿quién estará impidiendo que se investigue? Y hablando de la NASA, sus directivos estuvieron de paseo por América Latina.
Inicia NASA gira por América Latina para fortalecer acciones de cooperación. Los estadounidenses no son conocidos por compartir tecnología sensible con nosotros, por lo que concluyo que esta visita no nos sirve. ¿Nos dan la bienvenida a la NASA en pie de igualdad? Creo que no. Necesitamos mantener nuestra soberanía en la Tierra, en el aire, en el agua y en el espacio. Y hablando de soberanía, recordemos lo ocurrido el año pasado. La NASA publicó una foto de las Islas Malvinas y desconoció la soberanía argentina.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener nuevamente en el estudio a César Trejo, veterano combatiente de Malvinas y responsable del Observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús. César, bueno, como siempre, bienvenido al Frasco.
Muchas gracias, igualmente.
César, bueno, allí veíamos, ¿no?, este nuevo acuerdo, digamos, que se firma entre la NASA y Argentina en este caso. Y está ese antecedente, ¿no?, ciertamente preocupante, donde se ve que la NASA, en una publicación de diciembre del año pasado, desconocía la soberanía de las islas. ¿Cómo ves este tema?
Este convenio, en realidad, es un reconocimiento al desarrollo argentino y también, obviamente, es un intento de la primer potencia occidental de encuadrarnos en alguno de sus dispositivos. Pero el convenio en sí mismo no inhibe que nosotros podamos hacer convenios con otras potencias como China o la Federación Rusa. Uh-huh. Esto es una cuestión. Y por el otro lado, nosotros no estamos disputando el espacio ultraterrestre. El problema que nosotros tenemos es terrestre y marítimo, las Malvinas. Y ahí lo engancho con un tema que, vinculado a la observación de las actividades espaciales, se dio hace muy poco tiempo con la instalación de un radar en la provincia de Tierra del Fuego, en Tolhuin, donde se descubrió que una empresa británica, Leo Labs, había instalado ese radar y, de alguna manera, más que para vigilar el espacio ultraterrestre, podía tener fines que afectaban a la seguridad de nuestras Islas Malvinas. Es decir, una empresa británica en territorio, en la provincia a la cual pertenece Malvinas, había sido autorizada, hasta que afortunadamente nuestro ministro de Defensa lo advirtió y recomendó retrotraer la situación, cosa que se produjo. Pero mientras tanto, el resto del gobierno nacional, la jefatura de gabinete, la Secretaría de Telecomunicaciones, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y la legislatura de Tierra del Fuego habían mirado para otro lado. Entonces ahí sí, no es tanto el problema en términos de lo que se hagan en las actividades ultraterrestres, sino lo que pasa en esta tierra y en este mar que está en disputa, ¿no?
A propósito de esto, justamente César, te invito a ver el siguiente artículo, fíjense. Repudian una publicación de Greenpeace donde desconoce la soberanía argentina sobre Malvinas. Y allí vemos un mapa donde las Islas Malvinas están pintadas de otro color como si no pertenecieran a la Argentina. Ahora, César, como veterano combatiente de Malvinas, ¿qué sentís cuando ves este tipo de cuestiones?
Bueno, también sabemos que hay una multiplicidad de organizaciones no gubernamentales que operan como escudos o como cosmética de intereses financieros, transnacionales y de potencias y de grandes potencias. Greenpeace nació en Gran Bretaña, luego abrió su oficina en los Estados Unidos y, bueno, de alguna manera se propone como una ONG universal de defensa de los intereses del medio ambiente. La realidad es que, por ejemplo, es conocida la simulación que hicieron en el Mar del Norte de una confrontación con la Shell, ¿no? Que lo resolvieron, fue famosa porque lo resolvieron rápidamente. Y claro, también, o sea, levantaron a Shell como empresa respetuosa del medio ambiente y levantaron a Greenpeace como interlocutora a escala global de estos temas. Y en realidad responden a otros intereses. Entonces, antes hablábamos de la NASA, que es un organismo de capitales privados, pero vinculado a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de una ONG, una organización no gubernamental, pero que responde indudablemente no a la defensa del medio ambiente universal, sino a los intereses de las corporaciones transnacionales revestidas. Nosotros tenemos aquí un desarrollo de una ecología nacional. Es más, tenemos un papa que en Laudato Si, digamos, establecido justamente cómo es la protección de la casa común, que es nuestra tierra. Me parece que más tenemos que mirar escuchar esas voces y poner atenta la mirada desde esa perspectiva que en las organizaciones anglosajonas que vienen por otras cosas.
¿Vos crees que, digamos, en definitiva, el objetivo, obviamente no dicho, de estas ONG radica en, bueno, interrumpir los procesos industriales de países como Argentina y de que no pueda explotar sus recursos naturales?
Bueno, indudablemente que hay zonas de reservorios. Uh-huh. Somos reserva de... Eso lo podemos ver perfectamente en nuestra Patagonia y en nuestro litoral argentino y sobre todo en el acuífero
guaraní.
Entonces ahí personas vinculadas a los países anglosajones vienen a proteger áreas, a tenerla. Bueno, en realidad son para reserva, digamos, para reserva de tantos recursos que nuestro país, que la Argentina tiene, y que obviamente también obturar las cuestiones del desarrollo industrial de nuestros países, sin duda alguna, como también la utilización interesada del tema del cambio climático.
Claro.
Es decir, hay muchas discusiones científicas internacionales sobre el tema del cambio climático, si es de origen antropogénico, si es etapas de la Tierra naturales glaciológicas. ¿No? Lo cierto es que en los países del norte, que son los que promueven esas discusiones, no firman ningún protocolo de reducción del carbono ni del desarrollo industrial, pero sí lo imponen a los países del sur, que, entre paréntesis, digamos, son los que ellos saquean, destruyen y demás. Nosotros, históricamente, en el siglo XIX en adelante, tenemos el caso de la forestal, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, a raíz justamente de esta relación entre ambos, digamos, los países desarrollados, y aquí se llevó a cabo la cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Y allí, digamos, la Unión Europea de alguna forma es como que dio lugar a la posición regional en torno a Malvinas. Ahora, vos has hablado del tema. ¿Crees que esto, digamos, es algo concreto o simplemente es parte de una cuestión diplomática que no conduce a ninguna parte?
La realidad es que nosotros tenemos que ver la integralidad. No es que no haya sido... Es efectivamente un avance. Si tomamos el año 2009, donde en el Estatuto Europeo el resto de los países de Europa continental reconocían a las Malvinas y otras colonias que tiene el Reino Unido y Holanda y Francia, ¿no? Por el mundo, los reconocían como territorios ultraperiféricos de Gran Bretaña, a esta declaración de la Unión Europea es un avance. Ahora, pretender darle el tono como si hubiera sido un gran éxito diplomático, ahí está la exageración. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que propender es afectar los intereses concretos y es de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, ya que no tenemos capacidad disuasiva y ya que no tenemos hoy otros instrumentos, los instrumentos de la legalidad nacional e internacional es encarecer los costos de la ocupación. Ahora, eso se hace con una firme decisión política dentro del marco del derecho, los usos pacíficos del derecho, pero también otro factor fundamental es la unidad sudamericana. Es decir, para eso tiene que concurrir Brasil, Uruguay, Chile, ¿no?, junto con la Argentina. Ahora, si nosotros mismos somos los que dinamitamos esa política y de un gobierno a otro pasamos de sancionar a los buques británicos que operan en el Atlántico Sur y pasamos al pacto Forador y Duncan, donde le decimos, bueno, le vamos a dar todas las posibilidades de negocio, muchachos, hagan lo que quieran. Entonces ahí está el principal problema. Porque yo ahí señalo, en el artículo que escribí al respecto, que la principal asimetría que nosotros tenemos con el Reino Unido no es ni el poder militar, ni el poder económico, ni nada, es nuestra clase dirigente y la clase dirigente de ellos. Ellos tienen una habilísima clase dirigente, amasada durante más de 2 siglos de imperialismo, de colonialismo y de satrapías alrededor del mundo, pero con mucha destreza. Y nosotros tenemos una clase dirigente que el más largo plazo es el 13 de agosto, la PASO. Claro. Ese es el largo plazo. O en todo caso, el balotaje. Entonces no hay mirada estratégica, no hay pensamiento estratégico. Y lo que se reclama necesariamente, que para cumplir con el mandato popular y constitucional de recuperar las Malvinas, necesitamos recuperar un pensamiento estratégico. Nuestra clase dirigente no tiene en agenda hoy, en la agenda electoral, la discusión de Malvinas. Yo no lo vi en ninguna plataforma y en ningún discurso de ningún candidato. Entonces es importante recuperar esto. El pueblo argentino lo tiene claro. Lo dijo cuando festejamos el Mundial, que Malvinas para el pueblo argentino es una causa fundamental. Y lo dice todo el tiempo y lo expresa de múltiples maneras. Ahora nuestra clase dirigente hace oídos sordos y parece estar enfrascada, o sea que estamos en el frasco, enfrascada en su propia supervivencia política. Eso es lo que nosotros, desde la perspectiva de los que combatimos en Malvinas, reclamamos a las actuales élites argentinas.
Bueno, César, por último, hemos visto que días atrás Joe Lewis ha sido detenido en Estados Unidos por fraude. Paradójicamente, acá en la Argentina se mueve con absoluta, no solo se mueve con absoluta libertad después de haber ocupado el lago escondido, sino que tiene en sus territorios una pista, un aeropuerto con comunicación a las Islas Malvinas. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, el tema es absolutamente escandaloso que un ciudadano británico, intereses financieros transnacionales, ha hecho su fortuna con la timba financiera internacional, incluso con su propio país, ¿no?, con la depreciación de la libra y del peso mexicano, ¿no?, un tipo de esa naturaleza pueda venir y comprar parte de la Patagonia, de carácter estratégico, si lo vemos desde el punto de vista de la defensa nacional. Entonces, yo quiero leer simplemente el artículo que dice justamente cómo se debe restringir a países que, a personas que no puedan acceder, pero está en la ley vigente, que hayan sido demostradas su actividad fraudulenta. Nosotros esperamos que ahora, a partir de la sanción que en Estados Unidos se le aplicó y la condena que se le aplicó a Lewis, las autoridades argentinas tomen nota y más allá del acceso o no al lago escondido, se vuelva a nacionalizar esas tierras que son argentinas, que son de carácter estratégico y obviamente se revise que una pista de 2.000 metros de longitud, más larga quizá que la de Aeroparque, no puede estar en manos de un ciudadano extranjero que además está ligado íntimamente a los ocupantes ilegales de las islas.
César, muchas gracias por haber estado en el programa.
No, gracias a ustedes.
Bueno, nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Dionisio Inga Yupanqui.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Diez minutos.
El asesinato del joven de 17 años, Nahel Merzouk, a manos de la policía durante una parada de tráfico a fines de junio, desencadenó protestas y noches de desórdenes en toda Francia. En su primera entrevista televisiva, desde los disturbios, el presidente francés Emmanuel Macron condenó lo que tildó de violencia indescriptible en los enfrentamientos en las calles y subrayó que Francia necesita volver al orden en todos los niveles. El asediado presidente también culpó a lo que llamó mala crianza como parte de la razón por la que los adolescentes habían salido a las calles. Dijo de los arrestados: una abrumadora mayoría tiene un marco familiar frágil, ya sea porque provienen de una familia monoparental o porque su familia recibe beneficios de manutención infantil. Sin embargo, el presidente francés no abordó las preocupaciones de los grupos de derechos humanos, de la que las protestas reflejan una profunda ira por el racismo y la discriminación en la aplicación de la ley. En su extensa entrevista también falló espectacularmente al mencionar juicios rápidos de adolescentes de tan solo 12 años.
Assa Traoré, activista francés. Lo que hicieron allí es un acto de total desprecio. Desprecio por nuestras muertes. Es un insulto a todos los que murieron a causa de la brutalidad policial, mientras estaban bajo custodia policial. Tenemos que seguir organizando, como acabamos de hacer, de la misma manera en cada ocasión. Cada vez que se haga un llamado de cualquier grupo para hablar en contra de la discriminación social, la discriminación policial, la discriminación racial, inmediatamente tendremos que oponernos y venir aquí. Ellos, la Alianza de la Policía Nacional, no son el único grupo organizado. Nosotros también estamos organizados. No pueden venir a nuestros vecindarios y nuestras casas para hacer lo que quieran ilegalmente. Son policías, tienen que cumplir la ley. Se supone que deben protegernos, pero nos amenazaron en las redes sociales y llamaron a otros policías para que se presenten. Eso es la policía francesa. Eso es lo que hemos estado denunciando desde el principio. No nos lo inventamos. No nos inventamos nada. Su comportamiento y sus declaraciones son reales.
El 30 de junio, tras tres noches de violencia, se desplegaron 45.000 policías para sofocar los disturbios, casi cuatro veces más que durante las protestas contra la reforma de pensiones a principios de este año. Y en respuesta a las preocupaciones de Bruselas sobre la violencia policial, París, el autoproclamado adalid de los derechos humanos, solo tuvo una respuesta: no es asunto tuyo. En palabras del secretario de Estado para Europa de Francia, Laurence Boone, no corresponde a la Comisión Europea interesarse por la forma en que Francia gestiona su fuerza policial. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que los disturbios ponían de relieve que era hora de que Francia tuviera en cuenta su historial de racismo entre la policía en lugar de simplemente arremeter contra el castigo. La oficina dijo que el gobierno francés necesitaba garantizar que el uso de la fuerza siempre respete los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación, precaución y responsabilidad. No obstante, muchos legisladores franceses exigen el máximo castigo y rápido. Olivier Marleix, un legislador del Partido Republicano Conservador, pidió que todos los casos relacionados con los disturbios se manejen en un plazo de 100 días. Dijo, no castigar esto sería una afrenta para todas nuestras fuerzas del orden. No castigar esto sería no comprender la gravedad de la amenaza para Francia. Después de inundar las calles de policías noche tras noche, el Estado francés envió el segundo mensaje duro. El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, aconsejó a los fiscales que busquen sistemáticamente penas de prisión para las personas acusadas de agresión física o vandalismo grave. Le dijo a la Radio France Inter el 3 de julio, quiero firmeza, también quiero llamar la atención de los padres de dos maneras. Primero, debemos hablar sobre la moral pública. Damas y caballeros, presten más atención a sus hijos. En segundo lugar, debemos recordar a los padres que cuando son tan negligentes como para amenazar la educación, la salud y seguridad de sus hijos, eso constituye un delito que se castiga con hasta 2 años de prisión y una multa de 30.000 euros.
La gente piensa que los jóvenes protestan porque a uno de ellos lo mató un policía en París, en Nanterre, y eso está mal, porque esto es realmente el último punto. Antes había muchos problemas. Creo que el problema es que piensan que solo somos africanos, solo somos de otros países. Necesitamos cambiar esta visión. La gente piensa que somos inmigrantes, pero todos somos franceses. Nací en Francia, nací en Lyon.
Posteriormente, cerca de 4.000 personas fueron detenidas a lo largo de 5 días, un tercio de las cuales eran menores de edad, con una edad promedio de 17 años. El sistema de justicia ahora funciona casi las 24 horas del día para procesar los casos. Muchos están siendo canalizados a través de juicios apresurados, conocidos como aparición inmediata. Según los informes, los abogados tienen solo 30 minutos para prepararse y los casos a menudo terminan en prisión. Sobre el papel, los acusados tienen la opción de retrasar la audiencia para prepararse mejor con los abogados designados por el tribunal, pero pocos lo hacen, principalmente porque estarían esperando en la cárcel. Dado que la información sobre los arrestados y juzgados por los disturbios es limitada, especialmente en casos que involucran a menores, se estima que más de 700 personas han sido encarceladas en este tipo de juicios en las últimas semanas, con una sentencia promedio de 8,2 meses. Mientras tanto, dado que los menores no pueden someterse a juicios de aparición inmediata en Francia, los tribunales de menores se ocuparán de sus casos en el próximo mes. Según una nueva revelación de Open Democracy, muchos acusados son niños y jóvenes de color de las zonas más pobres. Otros informes de los medios de comunicación sobre juicios apresurados en todo el país han confirmado que muchos de los que están siendo juzgados son jóvenes y se encuentran en una situación de pobreza, y algunos se encuentran sin hogar o carecen de un estatus migratorio legal.
Je vois l'avenir de nos jeunes en pointier.
Veo un futuro incierto para nuestra juventud. Sigo siendo optimista, pero es incierto. Si los poderes públicos no invierten, no nos toman en serio, no responden con celeridad a los pedidos y necesidades de asociaciones como la nuestra para un público como el nuestro, me temo que los hechos recientes pueden volver a repetirse. No somos inmunes a un nuevo error policial.
Según Financial Times, alrededor del 60% de los arrestados no tenía antecedentes penales, mientras que al menos 380 personas ya han sido sentenciadas a prisión en estos juicios de aparición inmediata. Los críticos advierten de los castigos severos para los jóvenes que delinquen por primera vez en lo que se consideran la represión judicial de los adolescentes arrestados. Muchos de ellos ahora serán enviados a las prisiones ya superpobladas de Francia. Las cifras publicadas recientemente por el Ministerio del Interior mostraron que el número de detenidos había alcanzado un máximo histórico de 73.699 el 1 de junio, unos 16.000 por encima de la capacidad. Varios abogados defensores que representan a clientes que participan en estos casos de aparición inmediata dijeron que temían que pudiera conducir a sentencias injustificadas Días después del trágico asesinato de Nahel y los disturbios subsiguientes, las calles lucen más tranquilas, pero los tribunales van a toda marcha. Las oraciones rápidas pueden haber ayudado a sofocar más disturbios, pero parece poco probable que realmente resuelvan el problema. En pocas palabras, son solo una venganza contra los jóvenes desfavorecidos que se han levantado contra la injusticia sistemática en Francia.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.